Una nube de testigos está para testificar de un Dios santo. Este testimonio se cierne sobre toda la creación, pero aquellos que están bajo el hechizo de la maldición de Satanás pasan a ciegas como si no existiera. Reconocer este dilema colosal me hace muy agradecido por una salvación tan grande. ¿No es glorioso tener las respuestas para todos los problemas de la vida? ¿No es maravilloso comprender el plan de salvación? ¿No es extraordinariamente beneficioso que podamos conocer las artimañas del diablo y dominar su terreno elevado mediante la confesión todopoderosa de nuestro Señor Jesucristo? Este conocimiento es demasiado grande para las mentes carnales. Solo la nueva mente en Cristo Jesús puede percibir lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ahora, para el tema de hoy. Dios dijo, ángeles. Hay más de 300 referencias a los ángeles en la palabra de Dios. Los ángeles son siervos poderosos y agentes de poder del Señor Jehová. La primera aparición de ángeles en la Biblia se encuentra en Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El primer encuentro del hombre con seres angelicales no fue bueno. Sus trabajos aquí en la tierra son multifacéticos. Sirven como vigilantes y mensajeros santos. Daniel 4:13 a 14 nos dice, sirven como protectores de los hijos de Dios. Salmos 34:7, también sirven como ministros de apoyo a los hijos de Dios. Hebreos 1 del 13 al 14, ellos luchan contra los enemigos de la cruz de Cristo de muchas maneras. Adán creía en los ángeles, Abraham, Isaac y Jacob creyeron en los ángeles y también lo hicieron Moisés, Josué, Sansón, Samuel, David, Elías, Eliseo, Ezequiel, Isaías, Daniel y la totalidad de los apóstoles y discípulos del Nuevo Testamento. Jesucristo cree en los ángeles y también Dios. El hombre dijo, es absurdo, evolucionamos de la nada sin apoyo o sabiduría externa, no hay Dios. Ahora el registro. Los ángeles han sido vistos cientos de miles de veces y eso no es una exageración. Los ángeles han sido vistos por muchas personas de gran notoriedad. Y ha habido casos en los que más de un individuo ha experimentado el mismo evento angelical. Muchas historias de ángeles ocurren en tiempos de guerra. Esto no debería sorprendernos. Santiago capítulo 5, versículo 16 nos dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración ferviente y eficaz se reza verdaderamente en tiempos de peligro y dificultad. Los hombres en batalla y sus familias se acercan a Dios y buscan su rostro con diligencia, por lo que no debería de sorprendernos que los ángeles estén bien documentados en estos momentos. Es bien sabido en la historia que nuestros padres fundadores en Estados Unidos fueron hombres cristianos. También son bien conocidas las historias de George Washington, de rodillas en Valley Forge. Osterhaus Publishing House contó una historia titulada George Washington's Vision, la visión de George Washington, que nos dejó un hombre de 99 años llamado Anthony Sherman el 4 de julio de 1859, poco antes de la Guerra Civil de los Estados Unidos de Norteamérica. Sherman, quien sirvió bajo George Washington, relata la siguiente declaración de Washington. Washington, mirando a su compañero con esa extraña mirada de dignidad que él solo podía imponer, dijo a este último, «No sé si se deba a la ansiedad de mi mente o qué, pero esta tarde mientras me preparaba una orden, algo pareció perturbarme. Al levantar la vista, vi de pie frente a mí un ser singularmente hermoso. Estaba tan asombrado porque había dado órdenes estrictas de que no me molestaran. Pasaron algunos momentos antes de poder encontrar un lenguaje para indagar a la causa de esa visita. Una segunda vez, tercero e incluso una cuarta vez repetí mi pregunta, pero no recibí respuesta de mi misterioso visitante, excepto un leve alzar de sus ojos. Sentí extrañas sensaciones esparciéndose a través de mí, y me habría levantado, pero la mirada clavada del ser ante mí rindió por demás imposible la voluntad. Intenté una vez más hablar, pero mi lengua se había vuelto inútil, como si se hubiera paralizado. Una nueva influencia misteriosa, potente e irresistible tomó posesión. Todo lo que pude hacer fue mirar fijamente, vagamente a mi visitante desconocido. Poco a poco la atmósfera circundante parecía llenarse de sensaciones y se volvió luminosa. Todo en mí parecía enrarecer, incluso el misterioso visitante. Empecé a sentirme como moribundo, o más bien a experimentar las sensaciones que a veces he imaginado acompañan a la desilusión. No pensaba, no razonaba, no me movía. Todo era igualmente imposible de hacer. Solo era consciente de mirar fijamente, más ausente a mi compañero. En ese momento escuché una voz que decía, «Hijo de la República, mira y aprende». El general Washington miró y escuchó mientras el ángel de Dios presentaba el futuro de América, que en ese momento era una república vulnerable e inmadura. En el Evening Courier de Portland, Maine, el 8 de marzo de 1862, se informó un informe detallado del encuentro del general George McClellan con un ángel. La historia que se repitió en un libro titulado Hear the Rush of Angel Wings, Escuche la avalancha de alas de ángel, dice lo siguiente. El general McClellan habría ido a Washington, D.C. para asumir el mando del ejército de los Estados Unidos. Siendo este el tercer día de su llegada, estuvo trabajando hasta las 2 de la noche revisando los informes de los exploradores y estudiando sus mapas. Abrumado por el cansancio y el trabajo, apoyó la cabeza en los brazos sobre la mesa y se quedó dormido. Unos 10 minutos después, la puerta cerrada con llaves se abrió de repente y alguien entró y se acercó a él y con voz de autoridad le dijo, «General McClellan, ¿acaso duerme en su puesto? Despiértese o antes de que pueda evitar, el enemigo estará en Washington». El general luego dio algunos detalles de la extraña experiencia que le siguió. Contó cómo se sentía suspendido en un espacio infinito. Por encima de él escuchó una voz que lo sobresaltó. No supo si estaba despierto o dormido. Las paredes de la habitación con sus muebles y otros objetos ya no eran visibles, pero los mapas que cubrían la mesa aún estaban ante él. Luego se encontró contemplando un mapa viviente de América que se extendía desde el río Mississippi hasta el Océano Atlántico. El general no pudo identificar al ser que estaba junto a él, excepto que tenía la apariencia de un hombre. Luego miró el mapa misterioso que tenía ante él y se asombró al ver los movimientos de las distintas tropas. Y mientras observaba, se dio cuenta de que estaba viendo la imagen completa de las líneas enemigas y la distribución de sus fuerzas. Muy eufórico, sintió que ahora sabía qué estrategia usar para terminar la guerra rápida y victoriosamente. Pero luego su júbilo dio paso a una gran aprensión, porque en este mapa en movimiento vio a los soldados del enemigo moverse hacia la misma posición que él había pensado ocupar unos días. Sabía que el enemigo estaba al tanto de su plan de ataque. Entonces la voz habló de nuevo, «General McClellan, has sido traicionado, y si Dios no hubiera querido lo contrario, antes de que se pusiera el sol de la mañana, la bandera confederada habría ondado sobre la capital y su propia tumba. Pero observa lo que ves, tu tiempo es corto». Al notar el movimiento de las tropas en el mapa viviente, tomó su lápiz y transfirió su posición al mapa de papel en su escritorio. Entonces McClellan se dio cuenta de que la figura a su lado se volvía luminosa, llena de luz y gloria. Al levantar la vista, miró el rostro de George Washington. Sublime y digno, nuestro primer presidente miró al desconcertado general y le dijo lo siguiente. «General McClellan, mientras aún estaba en la carne, contemplé el nacimiento de la República Estadounidense, Fue realmente duro y sangriento, pero la bendición de Dios está sobre la nación, y por lo tanto, a través de esta, su primera gran lucha por la existencia, él la sostuvo y la sacó triunfalmente con su mano poderosa. No ha pasado un siglo desde entonces, y sin embargo, la joven república ha tomado su posición a la par con naciones cuyas páginas de la historia se extienden por siglos en el pasado. Desde aquellos días oscuros, por el favor de Dios, ha prosperado enormemente. Pero ahora, precisamente por esta prosperidad, ha sido llevada a su segunda gran lucha. Esta es, con mucho, la prueba más peligrosa que ha tenido que soportar, pasando de la infancia a la madurez abierta. Ahora se le pide que logre ese gran resultado, el autoconquista. Aprender esa importante lección de autocontrol, autogobierno, que el futuro la colocará en la vanguardia del poder y la civilización. Pero su visión no se terminará entonces, porque antes de que el otro siglo haya pasado, los opresores de toda la tierra, odiando y envidiando su exaltación, se unirán y levantarán sus manos contra su alto llamamiento. Seguramente serán desconcertados y entonces terminará su tercera y última gran lucha por la existencia. Desde entonces la república continuará aumentando en poder y bondad hasta que sus fronteras terminarán solo en los rincones más remotos de la tierra, y toda la tierra será bendecida por ella. Sin embargo, que en su prosperidad recuerde al Señor su Dios y que su confianza esté siempre en Él y nunca será confundida. Después de esto, el visitante celestial que parecía ser Washington levantó la mano sobre la cabeza del general McClellan en señal de bendición. Un trueno que retumbó a través del espacio despertó a McClellan sobresaltado y se encontró en su habitación con sus mapas extendidos ante él sobre la mesa, tal como lo habían estado antes de quedarse dormido. Mientras miraba los mapas, notó una diferencia, ya que estaban cubiertos de marcas, signos y figuras que había hecho durante el tiempo que pensó que él había estado dormido. Se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación para probarse a sí mismo que estaba realmente despierto y se veía bien. Luego, volviendo a mirar los mapas, encontró que las marcas todavía estaban allí. Al darse cuenta de que esta experiencia fue divinamente dada, ordenó ensillar su caballo y fue de campamento en campamento, ordenando que se hicieran los cambios necesarios para frustrar la ofensiva planeada del enemigo. La estrategia tuvo éxito e impidió que la ciudad de Washington fuera capturada. El ejército confederado en ese momento estaba tan cerca de la capital que Abraham Lincoln, sentado en la Casa Blanca, podía escuchar el rugido de la artillería confederada. Así se salvó la Unión, y en la historia registrada del general McClellan concluye el relato de su visión con estas palabras: «El futuro es demasiado vasto para nuestra comprensión. Todos somos hijos del presente. Cuando la paz haya vuelto a doblar sus brillantes alas y asentado en nuestra tierra, el mapa extraño y sobrenatural que fue marcado esa noche por una mano sobrenatural se conservará entre los archivos estadounidenses, como un recordatorio precioso para la nación estadounidense de lo que le deben a Dios por su intervención en la segunda gran lucha por existencia. En verdad, las obras de Dios están por encima del entendimiento del hombre». A los 30 días de este próximo acontecimiento angelical, hubo una historia muy conocida en toda Inglaterra como Los Ángeles de Mons. Era agosto de 1914, cerca de Mons, Francia, donde las tropas británicas fueron rodeadas, superadas en número y condenadas a la destrucción. Muchos días lucharon valientemente mientras perdían muchos hombres y mucho equipo. El capitán Cecil W. Hayward estaba allí. Él cuenta que de repente, en medio de intensos combates en ambos lados, la batalla se detuvo de manera inquietante. De todas las historias de ángeles en batalla, este relato probablemente tiene el mayor número de testigos oculares que relatan un evento singular. El capitán Hayward dijo que lo que vieron las tropas británicas fueron 4 o 5 seres maravillosos, mucho más grandes que los hombres, entre ellos y las tropas alemanas. Estos ángeles enormes y brillantes estaban de espaldas a los británicos y con los brazos extendidos hacia las tropas alemanas. En ese momento, los caballos montados por la caballería alemana se aterrorizaron y salieron en estampida en todas direcciones. Las tropas británicas se salvaron. El siguiente es un extracto del libro The Truth About Angels, La Verdad sobre los Ángeles. El capitán Hayward también escribió sobre el incidente del batallón blanco en Bethune, 3 años y medio después. Fue uno de los oficiales de inteligencia que interrogó a los prisioneros alemanes de esa batalla. En abril de 1918, cerca del final de la Primera Guerra Mundial, cientos de soldados alemanes vieron a un misterioso batallón blanco cerca de Bethune, Francia. Un oficial alemán contó que sus tropas marchaban con excelente humor porque pensaban que los británicos estaban derrotados. De repente un teniente lo agarró del brazo y le dijo: «Mire, señor capitán, hay un gran cuerpo de hombres a caballo acercándose a Bethune desde el otro lado. Mira, el humo de las casas en llamas se disipa y puedo distinguir sus uniformes. Todos van vestidos de blanco y están montados en caballos blancos. ¿Quiénes pueden ser?». Al principio el capitán pensó que las tropas podrían ser tropas coloniales británicas montadas, pero no conocían a ninguna que vistiera uniformes blancos y montaran en caballos de guerras blancos. Los alemanes se detuvieron para ver a los soldados de caballería avanzar a través del humo, sus figuras claramente delineadas por el sol. Los obuses de mortero sacudían el suelo y el intenso fuego de las ametralladoras azotó a los hombres, pero la unidad de caballería vestida de blanco avanzó a trote lento. Ningún hombre ni caballo resultó herido. Delante de ellos iba una hermosa figura de hombre, que tenía una espada a su lado como los que usaban los cruzados, pero sus manos sostenían silenciosamente las riendas de su caballo. De repente el terror se apoderó de las tropas alemanas y huyeron. Las tropas británicas no vieron a los jinetes vestidos de blanco, solo los alemanes lo hicieron. El capitán prusiano dijo que sabía en ese momento que Alemania había perdido la guerra debido a estas misteriosas tropas del lado de los británicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un domingo por la mañana en septiembre de 1940, el primer ministro Winston Churchill y sus asesores estaban consultando en un búnker subterráneo. Inglaterra estaba experimentando una peligrosa escasez de materiales y la inteligencia decía que una invasión alemana era inminente. Mientras contemplaba sus opiniones, hubo una alerta repentina. Atacaba una flotilla aérea nazi, nuevamente el libro de T. Law, The Truth About Angels, dice lo siguiente. En esa tranquila mañana de domingo, una alerta repentina anunció la aproximación de aviones nazis desde varias direcciones. 40 de una dirección, 60 de otra, seguidos de una formación de 80 aviones. Esto era solo el principio. Los aviones continuaron llenando el cielo desde todas las direcciones. A medida que cada formación nazi se acercaba a la costa inglesa, un escuadrón británico se levantaba para enfrentarla. Dado que solo había 25 escuadrones asignados al 11º comando de combate que defendían el sur de Inglaterra, pronto todos estaban en el aire. La tensión creció en el refugio subterráneo. Entonces, inexplicablemente, los discos marcadores en el gráfico de la pared comenzaron a moverse hacia el este. La gran flotilla aérea nazi había retrocedido. Con 185 de sus aviones derribados en llamas, estaban en retirada. Milagrosamente, contra toda probabilidad logística, la Fuerza Aérea Real había ganado la batalla. No hubo una explicación lógica para el resultado de este ataque nazi durante la batalla de la Gran Bretaña, pero los oficiales de inteligencia que interrogaron a los aviadores nazis escucharon esta pregunta de al menos tres hombres diferentes. ¿De dónde sacaste todos los aviones que arrojaste a la batalla Bretaña? La fuerza británica era inferior, pero los alemanes afirmaron que los aviones británicos que vieron los superaban en número. Una vez más, los británicos como nación estaban orando por la seguridad de su país y sus fuerzas militares. Desde 1940 hasta el final de la guerra, la gente de toda la mancomunidad observó un momento de gran oración silenciosa a las 9 p.m. todos los días. Un oficial de inteligencia nazi encarcelado dijo a sus captores, «Con el sonido de tu reloj Big Ben cada noche a las 9 usaron un arma secreta que no entendíamos. Fue muy poderosa y no pudimos encontrar ninguna contramedida contra ella. Dios dijo, ángeles, el hombre dijo tonterías. Ahora tú tienes el registro».